Sean bienvenidos nuevamente a un podcast paranormal de El Grupo. Nos encontramos aquí nuevamente el señor Marshan Fury.
Hola, buenas noches. Otra vez aquí.
También está aquí Sgahok. ¿Qué tal, Sgahok?
Hola, hola. Buenas noches, público bonito, conocedor.
Y por supuesto, su servidor, Gamastor, en una nueva entrega que esta ocasión de cuarentena le toca a Sgahok. ¿Qué tema
Sí,
nos trae?
Ok, como, bueno, antes que nada, me gustaría decir, para los que nos escuchen por primera vez, actualmente tenemos una temática que, pues, básicamente es muy diferente a lo que empezamos debido a esto del coronavirus. Y cada podcast, uno de nosotros tres integrantes, hablamos de un tema, pues, al azar, ¿no? Y
Sí.
pues uno de nosotros lo narra y mientras los otros lo escuchan y empezamos a discutir, debatir o a decir lo que opinamos del tema. Habiendo dicho esto, Martian Fury, Gamastor, otra vez como en otro podcast pasado, les voy a preguntar de qué quieren que les hable. Traigo dos temas que son relativamente cortos. El primero es sobre casas embrujadas aquí en México.
Oh, interesante. ¿Qué cosa?
No encontré muchas casas embrujadas, o bueno, más bien el post donde las vi, las investigué. No, o sea, no es un tema así, wow, súper profundo y súper, súper padrísimo, pero pues es interesante porque usualmente casas embrujadas piensas en Estados Unidos o así, ¿no? Y el otro tema que les traigo es sobre los tipos de magia, o sea, los colores que hay representado cada tipo de magia y qué hace cada ese tipo de magia.
Maestro Fuego, Maestro
Sí.
Tierra y eso, ¿no?
Sí, algo así.
Jeje.
Entonces,
Sí, pues
sí
yo
tiene
dijera
lectura.
que muy interesante, ¿eh? Gran decisión. Yo diría que habláramos de la magia. ¿Qué
Ok.
piensas tú, Marcelo?
Fíjate que a mí también me gustan mucho los dos. A mí me hubiera gustado estar en esta por las casas embrujadas. O sea, la magia también está muy chido, pero yo creo que sería mejor hablarlo en un tema más largo.
Okay, bueno, ya que tenemos esta decisión de encontrada de diferentes posturas, como el primero en hablar fue este Gamastor, escoge Águila o Sol.
Águila.
Okay. Fue
¿Y cómo
Sol.
sabemos que
Chan, chan, chan. Porque los dos temas yo los quiero hablar, o sea, son interesantes.
Y te cae en medio,
Y
pero tú
de todos
mejor la
modos,
última palabra.
el tema del que no hablé, pues lo hablaré en el siguiente podcast que me toque. Pero bueno,
Okay.
ganó casas embrujadas. Chan, chan, chan. Ok, Donaldo. Ok.
¿Qué pasó?
Es que esa es mi
¿Qué?
frase para empezar ahorita, entrar en calor.
No, man.
Ok,
Sí,
no se
el
están.
octavo peor.
Ok, nadie sabe, nadie supo a quién me dirigí. Entonces, pues bueno, lo siento mucho, Gamastor, pero pues bueno, empezar el tema de las casas, ¿sale? La primera casa embrujada que nos encontramos en México, bonito, lindo, conocedor, se llama la casa de la tía Toña. ¿Han escuchado acerca de esta casa?
Suena bien cagado. No, no he escuchado
Puñeta.
nunca de la casa de la tía Toña.
¿Tú, Martin
Es
Fury?
riquísima. Es muy riquísima. Bueno,
Sí, no,
chiste local de cereal.
Yo también cuando lo escuché, la neta no se me hizo así como algo así que digas, no mames, lo he medio escuchado o algo así, pues la neta no. Entonces, bueno, la historia
Sí.
dice que en la tercera sección del bosque de Chapultepec, la cual es una zona difícil de accesar, se encuentra esta casa, ¿no? Es una casa difícil de encontrar y peligrosa de encontrar. Se cuenta que varias personas que la han ido a buscar han muerto debido a que hay risco cerca, pues, de la casa, y al perderse, pues caen por el risco, ¿no? Se cuenta que cerca de esta casa se encuentra el Panteón Dolores. ¿Cuál es ese panteón? No tengo idea. Tal vez mis amigos ñoños de la geografía e historia nos dirán más adelante.
Tampoco tengo
Bueno,
idea.
¿en qué consiste, no? Pues básicamente, obviamente, como su nombre dice, había una señora a la cual le decían la tía Toña. Esta señora era una viuda ricachona, la cual adoptó a varios niños de la calle para, pues, no sentirse tan sola, ¿no? O sea, tener una casa tan grande, porque pues hay imágenes y la casa es grande y hasta se ve casi, casi que moderna. No encontré de qué año fue esa historia, pero casi podría apostar que es entre los 80s a los 2000s. Y pues bueno, esta señora llevó a varios niños de la calle para adoptarlos y pues darles una vida pues bonita, ¿no? Se supone. Lo que sucedió, pues bueno, esta señora ricachona tenía lazos con varias asociaciones de caridad, y ella estaba ahorrando un dinero para donar a una de estas asociaciones. Lo que sucedió es que algunos niños de la calle planearon robarse ese dinero, y aquí la historia se bifurca. Hay dos versiones. La primera versión dice que la tía Toña los descubrió robando el dinero y empezó a regañar a estos niños. Los niños, con miedo a ser entregados a la cárcel, agarraron a golpes a la tía Toña hasta
¡Qué
matarla
feo!
y huyeron del lugar. La otra historia dice que la tía Toña, en un arranque de ira, los mató, después los descuartizó y los escondió alrededor del bosque, bueno, no sé si el bosque de Chapultepec, así la zona exacta donde esté, o así se llame, y pues los escondió por ahí en la zona donde ella vivía, y después se suicidó. A la fecha, se dice de gente que ha pasado por ahí, la ha buscado y así, dicen que todavía se aparece la tía Toña en la casa, que han visto sombras en las ventanas y así, donde se ve su sombra pasar, valga la redundancia. Y también se dice que pues en la casa pasan cosas paranormales, ¿no? Digo, por algo es una casa embrujada. Se dice que hay muchos, pues, movimientos de objetos, se ve la tía Toña pasar, y que a veces hay, pues, voces de niños, ¿no?
Y está
¿Cuál es
riquísima.
el problema ahorita? ¿Cuál es el problema ahorita? Pues lo que se recomienda es que si vas a ir a la casa de la tía Toña a explorar, tengas mucho cuidado, porque para empezar, como comenté al principio de la historia, pues es difícil de accesar, ¿no? Tienes un peligro de caer por algún barranco. Segundo, se han registrado que hay personas que roban, asaltan, y, bueno, es lo mismo, jeje, que asaltan, y ha habido registros de violaciones en la zona. Entonces, pues sí, es un lugar para tenerle miedo tanto a los muertos como a los vivos. Lo último que se sabe de este lugar es que pues fue expropiado el terreno por el expresidente López Portillo, y que al parecer la casa ya está habitada. ¿Por quién? No se sabe. Uno de los comentarios que había en el post decía que pues no es tan difícil llegar a la casa, no lo sé, no vivo en México, pero que sí, al parecer está habitada, y que la gente, pues, al parecer está armada y cuida mucho como la zona, porque al parecer sí es una zona peligrosa por los vivos. ¿Cómo ves, Martian Fury? ¿Qué opinas de esta primera casa embrujada?
Qué riquísima. Pues no sé, o sea, se me hace como una historia muy, fuera entre comillas, clásica de más, o sea, como esta señora con buenas intenciones que juntó a los niños y al final la vida lo traicionó y no sabemos si se volvió loca o si los niños querían huir con su caritas. Pero
Caritas.
sí, o sea, se me hace así como una historia muy clásica, ¿no? Como algo pues muy dentro del espectro de lo común cuando hablamos de historias de fantasmas. Lo que a mí sería como más interesante sería conocer cuál es el la situación actual de la casa en cuestión paranormal, ¿no? O sea, porque sí tenemos como este registro o esta leyenda o estas noticias orales de que se mueven cosas, ¿no? O que se ve a la tía Toña en las ventanas o por los paneles. Pero pues no sabemos realmente cuáles sean los fenómenos que de verdad pasan en estos momentos, ¿no? O sea, no sabemos si ha habido, por ejemplo, un caso de posesión por la tía Toña, o si se aparecen también los niños en, no sé, los jardines, me imagino. Y además de que, pues la zona en la que está, pues se presta para una historia así, ¿no? Porque pues, todas las personas que hemos ido a Chapultepec, incluso las secciones que están bien cuidadas y arregladas y en constante uso, como es, no sé, el zoológico y el castillo, y en general, parte que es como la puerta en reforma, es gigantesca, ¿no? O sea, y como les digo, incluso en los lugares donde está todo el movimiento, pues hay puntos muy, muy tétricos, ¿no? Muy, medio ciegos, como tú dices, donde te pueden asaltar, donde se pueden dar estos
Sí,
fenómenos.
tiene razón.
Sí, estos fenómenos y metafísicos. Y no me imagino, por ejemplo, la tercera sección, por lo que yo sé o porque yo entiendo, es como una parte un poco más olvidada, ¿no? O sea, no hay tantas personas ahí. Y en este caso, pues sí, no sabemos cuál sea el fenómeno actual que ronde las inmediaciones de la casa de la tía Toña, ¿no? Entonces yo creo que sería como más interesante conocerlo si es que existiera la posibilidad algún día de que los habitantes actuales nos lo contaran o se animaran a escribir un libro o algo así. Y pues sería pues eso, ¿no? Porque realmente la leyenda en general pues ya la conocemos y te digo, no me parece como muy común, muy normal de cualquier historia de fantasmas.
Pues sí, pues sí. ¿Y tú, Gamastor, qué onda? ¿Qué pedal?
Yo pienso que, pues, así como opina Marshan Fury, si hay así como algunas cosas dentro de. De hecho, aquí suena un clic, porque estoy checando el mapa, porque no sé bien a qué punto de la sección 3 se refería. Bueno, más bien, ¿qué es la sección 3? Yo tampoco vivo en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, yo aquí estoy viendo que sí está algo retirado, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí está el museo, la Feria de Chapultepec, el Papalote, el Museo Natural de Historia. Inclusive el castillo y el zoológico quedan muy lejos. Y si alguna vez, bueno, o sea, si vives ahí o lo has visitado, sabrás que para, bueno, de la entrada del castillo a donde está el castillo, pues es algo, ¿no? De caminata, ¿no? No está así mega en corto. Y digo, para la gente que no ha ido o no es de la Ciudad de México. Entonces, de ahí del castillo o de la feria que está más cerca hasta la casa de la tía Toña, sí se me hace un punto muy retirado donde sí, de verdad, como tú lo mencionas, podría más tratarse en vez de fantasmas de miedo a los vivos, ¿no? Un asalto o lo que sea. Ahora bien, pienso que es igual una leyenda así como muy típica, así de la cultura mexicana, ¿no? De que alguien mató a alguien y ahora hay algo embrujado, ¿no? O sea, como que esto es muy típico, por ejemplo, no sé, quiero recordar noticias porque no son leyendas, es una noticia de que eso sí pasó. Por ejemplo, la casa de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro, que ella obviamente mató a sus hijos y después de ahí, o sea, pero eso fue un crimen, o sea, no fue una leyenda, ya después de ahí como que surgió una leyenda, ¿no? En 1989. Entonces, pues pensando en eso, pues a lo mejor en la casa de la tía Toña pasó algo muy similar, ¿no? O sea, no tendría por qué, o no tendría porque haber algo tan descabellado como para decir que no.
Pues sí, pero bueno, no sé, creo, bueno, de ustedes saben, y como en todo podcast menciono, soy amante de pues, todo esto de lo paranormal y conspiranoico, y siempre le doy el beneficio de la duda. Y alguna vez recuerdo que en alguna serie leí, escuché que decían que las leyendas surgen por algo, ¿no? O sea, Sí, tienes mucha razón. Hay como toda o sea, inclusive creo que hasta en Estados Unidos, en Italia, en Irlanda y así, todas las casas embrujadas, siempre hay de por medio como un asesinato,
Claro.
o se murieron uno, la familia, creo.
Fíjate que estoy viendo aquí en el Google Maps, digo, para quien lo quiera buscar igual para que quien lo quiera saber, le pones la casa de la tía Toña, México, te ubicas en México y aquí te sale, y desde el punto de vista del satélite, se ve que no está abandonada y si te metes si le das clic ahí donde dice la casa de la tía Toña en el monito, ¿no? En el amarillito. Te pones en el Street View y te acercas. Obviamente no te va a poner ahí la casa enfrente, pero sí te pones cerca en una calle. Pues sí se ve que está bien, ¿no? Y se ve, de hecho, una casa así como de alguien de dinero. No se ve tanto una casa antigua o vieja.
Sí, no, no, es una casa
Se ve una
grande.
casa nueva, o sea, nueva así, no sé, quizá de hace 5 años a lo mucho. O sea, aquí volvemos como a lo mismo, ¿no? Quizá ya vi lo que ya comentaste, ¿no? Que a lo mejor alguien ya vive aquí y ya lo que, o la leyenda que fue, ya se perdió, ¿no? De hecho, se ve como que muy exclusivo esta onda de aquí en el Google Maps.
Sí, la verdad es que yo también se me hizo o sea, yo creo que es poco conocida porque ha de ser como muy reciente la historia y poco conocida porque los hechos paranormales como que o no suceden o sucedieron y ya se acabaron, ¿no?
Claro.
Creo, la verdad es que como te decía, que hay, alguna vez leí, escuché, vi, que pues toda leyenda tiene un fundamento, ¿no? Por más chiquito o algo. Es como un efecto de bola de nieve que empieza con algo que pasó y gente, como teléfono descompuesto, empiezan a agregarle cosas o así, y pues la leyenda crece mucho. Pero bueno, paso a la siguiente historia, que es también relativamente corta. Esta sí tiene un poquito más de fechas. Esta es una casa que se llama La Moira. Y la historia dice así: en los años 70, había este chico llamado Marcos, un niño de 8 años, el cual entró a la casa número 125 de la calle José Vasconcelos de la colonia San Miguel en Chapultepec. Al parecer, todas las pinches casas embrujadas de México están en Chapultepec. ¿Por qué? Porque no encontré más casas embrujadas.
¿Cómo se llamaba?
O más bien, el chico se llamaba Marcos,
No, la casa.
el niño. La casa tiene, bueno, por nombre La Moira. Este chico entró a la casa y la leyenda cuenta que vio a un niño colgado del techo y del miedo, obviamente, huyó de la casa. Pasó el tiempo y Marcos todavía se sentía intrigado por lo que había visto, por lo cual él decidió regresar a la casa. Para esto, no sé si lo mencioné, porque ya estoy viejito y se me da el pedo, pero el niño cuando vio por primera vez a este cadáver colgando, tenía 8 años. Se supone que se fue, pasó tiempo, no se especifica cuánto tiempo, pero regresó intrigado por lo que había visto y de repente pues pasó más tiempo. Y lo encontraron a Marcos colgado.
No.
Básicamente es toda la leyenda acerca de esta casa. Al parecer esta casa a veces se deja abierta al público para hacer recorridos. No sé qué valor histórico tenga. A veces se ha usado por parte del gobierno para poner instituciones. Y lo importante en la casa es que a veces está pues siendo utilizada abierta al público y a veces está cerrada y censurada al público. Entonces, Master, ¿tú qué opinas de esta casita y esta pequeña historia
Pues
de casa embrujada?
fíjate que estoy viendo aquí, o sea, seguimos en el Google Maps, también para la gente que quiera como seguir, recordemos, la casa se llama La Moira, igualmente está ahí en la Ciudad de México, esta está más céntrica o más pegada o más cerca a las atracciones turísticas del bosque de Chapultepec, como podría ser nuevamente el castillo de Chapultepec, el zoológico y el museo de antropología. Aquí, bueno, o sea, se ve que está cruzando la avenida. Recordemos que también, pues aquí se ve cortito, pero es un trayecto, como es una subida y una pendiente y tal, se hace pesado. Esta casa se ve muy, bueno, a las imágenes que yo estoy viendo aquí en el Google Maps, en el Google Imágenes, pues sí se ve un poco más popular, ¿eh? No se ve igualmente, no se ve vieja, como la otra tampoco se veía vieja. Esta no se ve vieja, de hecho se ve como, no sé, igual como dice, 70s, 80s. Yo lo que opino es que, pues sí, a lo mejor pasó ahí algo así, ¿no? Como lo que comentas, un crimen. No sé.
O sea,
No sé.
sí,
Es que,
perdón,
o sea, no sé.
se supone, o sea, te digo, o sea, no es una casa totalmente abandonada,
No, de hecho
pero
aquí en Google Maps, de hecho, sí hay fotos inclusive de gente que está adentro y tiene luz y todo, y como sillitas y cosas, como que sí, como tú dices, la usan para distintos fines. Como te digo, a lo
sí.
mejor es que no sabemos, así como está la típica leyenda de la americana, ¿no? De que se construyó sobre un cementerio de indios, ¿no? O sea, sí, o sea, puede que lo que, o sea, haya influido muchas cosas aparte de lo que tú mencionas. O sea, yo no sé, al menos yo, mi percepción que yo tengo de la Ciudad de México es que hay muchos lugares donde pues hay mucha actividad pues, paranormal, ¿no? Extraña. Recordemos que antes era un lago, ahí mismo donde estamos hablando, pues ahí no era el lago, ¿no? Ahí siempre fue un cerro y pues ahí estaba elevada, ¿no? Me parece que por ahí pasaba, no sé. Pero pues a lo que voy, es que hay mucha historia, es que hay muchísima historia, inclusive antes de que estuviera la ciudad, pues hubo varias batallas, ¿no? Donde fue no sé, la batalla contra los estadounidenses, la batalla contra los franceses, fueron ahí, porque ahí en ese momento no existía nada, entonces puede que inclusive hasta sea como algo del pasado, ¿no? A lo mejor alguien ahí lo mataron muy horriblemente o lo descuartizaron. Recordemos también el batallón San Patricio, a ellos los colgaron, pero nunca nos especifican en qué parte, o sea, cuando estaba en la batalla de Chapultepec. Ellos, los americanos, estaban afuera con los irlandeses, que los irlandeses estaban del lado mexicano, y los cuelgan, ¿no? Pero nunca, bueno, yo al menos nunca he visto, nunca he constatado el punto exacto donde los ahorcan. Siempre dice que están a las afueras de Chapultepec. Esta casa, pues, coincide con que está a las afueras de Chapultepec, bueno, o sea, cerca del castillo, pero no tanto como para participar en la batalla, ¿no? Me imagino que fue una batalla campal. Entonces, me imagino que tal vez pudo haber pasado ahí algo en esa ocasión, o en otra ocasión cuando habitaban los aztecas, o en otra ocasión cuando estaba la era colonial. Yo, desde mi perspectiva, específicamente en esta casa, pues yo siento que sí puede como haber un poco más de trasfondo, en el sentido de que como es un lugar céntrico donde hubo muerte, pues podría ser inclusive otra cosa, ¿no?
¿Sabes qué me deprime y me emperra un poquito?
Sí.
La otra vez cuando estábamos platicando con Martian Fury, que nos estaba contando que muchas casas estaban embrujadas, no porque hubiera sucedido algo reciente ahí, sino porque las energías se guardaban
Ajá.
y pues se quedaba ahí como una grabación a través de los tiempos.
Sí, yo.
Entonces digo, puta, o sea, qué sad, ¿no? O sea, tienes razón, ¿qué tal es un pinche colgado de alguna de esas guerras o algo?
Sí, entonces, digo, mi percepción es que esto puede tener un trasfondo así como que muy, muy cañón. Y ya que la casa la usa el gobierno de la Ciudad de México, pues también no se ha alimentado como una leyenda adicional, ¿no? Más reciente, pero de que hay algo ahí, pues yo le doy el beneficio de la duda.
Sí, y bueno, Martian Fury, ¿qué onda? ¿No te has dormido? Jeje.
No, estaba escuchando aquí atentamente. Pero, bueno, sí, fíjate que antes de hablar directamente de la casa, sí me gustaría hacer como el apunte de que Chapultepec, como dice Gamastor, sí es un lugar como de mucha energía. También retomando esta idea de que las energías se guardan en ciertos puntos, y no solo de la batalla de la intervención estadounidense, o el Maximato, o sí, toda esta historia que es como un poco más reciente, bueno, cuando ya existe como tal México, sino que no hay que olvidar que ya en tiempos prehispánicos Chapultepec era un lugar importantísimo, o sea, ahí estaban los baños de Moctezuma, si no me equivoco. Y además también tenían tenía un significado muy, muy importante para la cultura azteca, Porque igual que los mayas tenían como su Xibalbá y entraban a él a través de los cenotes, también los aztecas tenían puertas a lo que sería el inframundo, que es para ellos el Mictlán, y una de ellas estaba en Chapultepec precisamente. Y hay una, alguna vez escuché una leyenda que decía que cuando Moctezuma se enteró de la llegada de los españoles, pues se fue a Chapultepec a recibir consejo de los dioses, y ellos ahí le dijeron que todo iba a valer verga. Y en ese momento, sí, y en ese momento él se quiso suicidar, se quiso aventar a esta, porque sí existe ese lugar, es como una cueva que está prohibido el paso en Chapultepec, pero la cueva que los cenotes en Yucatán existen como tal, o sea, son puertas físicas a lo que sería el inframundo, según las creencias aztecas. Entonces, cuando él se enteró de la profecía, pues de la caída del imperio azteca, él se quiso matar ahí, y los fueron los mismos dioses en ese momento que le dijeron que no, que él tenía que morirse con honor con su gente, y por eso no lo dejaron suicidarse, no lo dejaron ir al Mictlán antes de tiempo. Ah, pero eso es como nada más una leyenda, un apunte para, pues, para precisar que Chapultepec, como tú mencionas, que hay muchas casas embrujadas, o tal vez todas, es, en cierto punto puede que sea porque es un lugar con mucha energía, y históricamente, o sea, hablando desde los tiempos prehispánicos. Y bueno, es como un pequeño apunte, un breviario cultural.
No manches,
En
¿no?
cuanto a la casa,
En cuanto a la casa.
en cuanto a la casa como tal, se me hace como muy raro el caso de que pues nada más de repente apareció un colgado, así como el fantasma, no sé si fue un espíritu o no sé cómo funciona el mundo espiritual. Si ya tenía algo que ver con ese lugar, con la casa en sí, o nada más era como un ánima que estaba penando y le gustó la casa y se quedó allí a colgarse. Entonces, pues no sé, se me hace un caso. Si el pasado dije que era como muy típico de fantasmas, este se me hace así como muy, el otro lado, ¿no? Muy extraño, porque no le encuentro como mucha explicación. O sea, porque las historias de fantasma por lo regular tienen cierta, pues, no sé, como cierta narrativa, ¿no? Que siguen todas. Que es como que aquí, no sé, jugaron la Ouija, o no sé, o pasó este asesinato, este crimen, y por eso queda la energía. Y luego, pues ya prácticamente en las historias, por lo regular, se manifiesta pues casi de inmediato, ¿no? Pero esta historia que tú cuentas del colgado aparecido, pues es así como que, ok, no sé, no la cuadro en las demás historias de fantasmas que he escuchado.
Pues mira, hay coronavirus. Primero quiero comentar que no sé si te dije, pero después de que me contaste esa teoría de que realmente las cosas con fuerte historia, con fuerte impacto emocional se quedan y perduran por los años, tuve una pesadilla bien cabrona y pues, te medio odio. Segunda, no manches, yo no sería pues tanto de Chapultepec, verga, qué cabrón, qué buen breviario cultural. Y tercera, la neta es que yo también pensé que este iba a ser una leyenda un poquito más amplia, pero pues realmente las historias que les traigo no tienen una historia así, qué profunda, qué bonito, qué entretenido. Pues no, inclusive así que yo sepa de casas embrujadas así con mucha historia, pues creo que la única famosa para mí es la de Claudia Mijangos, pero pues de ahí en fuera no conozco más casas embrujadas hasta hoy que leí, te digo, este post. No hay más información acerca de, ni siquiera, o sea, como en otros podcasts te he platicado, o sea, no sé ni quién sabía el nombre del morro, ni cómo sabían lo que vio. O sea, no hay, como tú dices, muchas explicaciones. Yo siento que es más como una entre leyenda urbana que se formó, chismes, etcétera.
Sí,
Pero bueno.
fíjate que sí, yo también lo calificaría más como leyenda urbana, ¿no? Porque le faltan muchos detalles como para hacer una historia en forma de casas embrujadas.
Pues sí, pues sí. Pero bueno, se supone que es una casa embrujada, ¿no? Continúo. con la tercera casa embrujada de esta lista. Y casi estoy seguro que por lo menos tú, Martian Fury, has escuchado hablar de ella. ¿Han sabido acerca de la Casa de las Brujas en México también?
No me suena.
¿No?
Sí he escuchado su nombre, pero no
Bien
conozco la
inculto
historia
yo,
en
¿eh?
sí,
No me suena.
chava. Pues miren, no, igual, o sea, les digo, estas casas no tienen una historia así súper profunda ni larga, pero bueno, esta casa tiene por nombre principal el edificio de Río de Janeiro. No recuerdo bien si la dirección, pues, se llama la calle Río de Janeiro, y por eso se llama edificio Río de Janeiro. Lo único que estoy seguro es que fue en México. Y fue construida en 1908 por un arquitecto británico. Esta fue una construcción grande y fue de los primeros departamentos que existieron en Ciudad de México. Su segundo nombre, la Casa de las Brujas, tiene su origen en que una de las partes de la estructura de este complejo de departamentos tiene una forma, y hay una foto, y me imagino que muchas fotos, donde una parte como de este complejo de departamentos, de la parte de arriba, tiene un techo que parece sombrero de bruja, y la partecita de abajo, las ventanas, parece la cara de una bruja. Entonces se supone que el nombre proviene de ahí, que pues de que esta parte parece la cara y sombrero de una bruja. ¿Qué es lo importante de esta casa o por qué se dice que está embrujada o qué pedo, no? Bueno, se supone que este complejo de departamentos, pues, es uno de los más importantes de México porque mucha gente, pues, del ámbito artístico, del ámbito político han vivido ahí. O sea, gente importante ha estado viviendo en estos departamentos. Entre ellos, una bruja llamada Pachita. ¿Han escuchado acerca de la bruja Pachita?
Mira, que hacía operaciones con las manos.
Oh, conocedore. Pues como dice Martian Fury, en los 70s, en los 60s, tal vez hasta un poquito antes, existió este nombre que no es muy intimidante, de la bruja Pachita, la cual era una bruja que vivió aquí en este complejo de departamentos y a la cual iban a visitar todas las personas, desde la persona más genérica y normal de México hasta los políticos más importantes de México, artistas, etcétera. Y iban con ella para pedirle favores. ¿Qué tipo de favores? Pues no los especifica, pero me imagino que obviamente para los que hace una bruja, ¿no? No sé, rituales para dinero, fama, amor, males de ojo, etcétera, ¿no?
Comer niños.
Sí, ese niño me vio feo. Tú métele, por favor, Pachita. Bueno, ¿qué es lo más importante de Pachita? Se dice que ella cambiaba los órganos enfermos de las personas por órganos sanos. ¿Cómo lo hacía?
Sí.
No lo sé. No investigué más a fondo de Pachita porque, pues, el tema era de casas embrujadas. Pero algunas personas, leyendas, mitos dicen que estos órganos que ella cambiaba eran de animales. Repito, o sea, yo con mi poca experiencia sé que el trasplante de un órgano no es sencillo, que se necesitan muchas, pues, personas. Y pues
Sí.
que lo haya hecho y que se haya hecho famosa por eso y que pues se hizo tan famosa y tan rica porque lo hacía y entre otros favores, pues me deja impactado, ¿no? Ella murió el 29 de abril de 1979 y se dice que aún se puede ver su figura pasearse por este complejo de departamentos. Martian Fury, tú pues parece que ser que ya sabías más o menos este pedo, ¿qué onda?
Pues sí, o sea, yo creo que como pasó en el caso pasado, pues tendríamos que dividirla La opinión, bueno, tendría que dividir mi opinión en dos partes. La primera, yo creo que primero empiezo con la casa, porque es como la más corta. Yo creo que la casa sí debe tener como una energía residual, teniendo en cuenta, no supongamos que la bruja Pachita haya sido verdadera, ¿no? Vamos a, hoy solo ahorita lo hablamos, pero sí tengamos toda la energía que movía o que se suscitaba en la casa de toda la gente que creía en ella, ¿no? O sea, la gente que iba a visitarla con ganas de cumplir un sueño o de curarse de una enfermedad o de lograr una vida, y que con toda la esperanza puesta en lo que Pachita podría hacer. Entonces, yo creo que toda esa energía como guardada en las paredes de la casa, ¿no? Porque, bueno, ahora sí, ya entrando un poquito más a la historia de Pachita, pues si no me equivoco, yo sé que hay mucha gente que no le gusta ese y que ahorita posiblemente me odien por decir que lo leo, pero yo he tenido varios libros de Jodorowsky y me parece que es en el Cabaret Místico donde habla de su experiencia cuando conoció a Pachita. Y ahí es donde yo enteré su historia de qué hacía esta señora, ¿no? Y él te cuenta cómo operaba, cómo hacía trasplantes de órganos, cómo quitaba tumores, cómo pues sí, en creo que hasta casos de cáncer, no sé, todas estas cuestiones que se decía que la bruja Pachita tenía el poder de tratar, de curar, a través de la magia, en parte de. No recuerdo bien cuál era el. O sea, ella solamente hacía como el acto, ¿no? Ella solamente hacía como un show. Y en sí, el que se curaba, según ella, era la persona misma al creerlo. Que es basado, o podríamos como ponerlo a un nivel muy cabrón de efecto placebo, ¿no?
Efecto placebo.
Ah.
Pues, pues, pero bueno, sigue.
Sería hacer como un nivel ya 10 veces, ¿no? Muy, 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 muy elevado. Entonces, sí podríamos caer como en este sentido de que sí hacía magia, ¿no? Porque curaba a las personas de cosas muy cabronas, y no solamente físicas, sino también personas que iban como con este tipo de problemas de que, ay, es que a mí tengo un dolor de cabeza desde que tengo 20 años, y la bruja Pachita te preguntaba, ¿por qué o qué pedo? Y tú le contabas la historia de tu vida y te decía, ah, pues es que tienes pedos con un familiar. Vas a hacer esto y esto, y así te vas a curar, y la gente lo hacía. Y se supone que de esas prácticas es donde Jodorowsky saca sus hipótesis para desarrollar lo que después fue la psicomagia, que es como, según él, tratar a la a través de representaciones simplemente no tiene como. O sea, él no te receta medicina, no receta pastillas ni nada de eso, pero sí te dice, por ejemplo, fíjate que hace tiempo falleció un familiar y no lo puedo superar. Y él te dice, ok, entonces lo que vas a hacer va a ser, tú te vas a enterrar y vas a fingir que ya estás muerto y te vamos a hacer un funeral y la chingada. Y a través de esa representación, de ese acto teatral, tú te vas a liberar de tus pedos. Entonces, sí, eso es como lo que él desarrolló viendo a Pachita, que es nada más como verla, como hacer un show, hacer un teatro que de engañe la mente. En otra parte, como comentar sobre toda esta. Creo que México sí tiene, como, o sea, el país en general, no solo la ciudad, tiene como una tradición larga de este tipo, como de chamanes curanderos, de gente que supuestamente tiene estas habilidades curativas. Famosas, ¿no? Está el caso de María Sabina, que es como la otra persona súper famosa a nivel mundial, que curaba a través
María
de hongos
Sabina.
y no sé, otro, el niño Fidencio, que fue también, se supone, súper milagroso en el norte, y tiene historias en
Este
películas como que.
José Matus, ¿o cómo se llama?
Ah, ok, sí, don Juan Matus, pero sí, es que él no era tanto como, no curaba gente, sino que era como, o sea, es una persona muy lista, muy espiritual, pero no era curandero como tal. Y sí, en otro capítulo ya hablaremos de las enseñanzas de don Juan. Pero,
Oh.
Pero sí.
Pues bueno, antes de. Ajá.
Nada más como
Se acaba, acaba, acaba.
ajá, sí, nada más como para cerrar mi participación en este sentido. Pues sí, o sea, yo creo que en México sí podría nombrar por lo menos a esas tres personas, yo estoy seguro que hay muchas más, que son famosas por su habilidad para curar a la gente con métodos pues muy poco ortodoxos.
Por corto, ¿no?
Y que, sí, y que
Busquemos a
se han
alguien
hecho de una
con
gran, o sea, sí, yo creo que sí hay como algo ahí que hacen especialmente que, o sea, yo personalmente no creo, ¿no? Obviamente, si yo me da una enfermedad, yo voy a ir con un doctor profesional. O sea, yo sí voy a que me medicina de verdad. Pero sí creo que hay como males o afecciones que no son físicas, que sí vienen como de la mente, y que este tipo, acudir con este tipo de personas, sí te puede ayudar en algún momento.
Ok, sí, mira, pues nada más para tocar así y cerrar tu tema rápido.
Ajá.
Primero, sí, la medicina alternativa pues no es muy aceptada, pero en casos muy específicos es útil. Dos, no manches, no sé si sepas, si alguna vez te comenté, pero la CIA en la época de la Guerra Fría, peleándose por las investigaciones paranormales con Rusia, porque hay registros, vinieron a México a checar y bueno, a toda Latinoamérica, a checar a las personas que curaban con las manos y les hicieron estudios y pues es un pedo grande que podría ser otro capítulo de podcast, pero el pedo es que, o sea, los investigaron, o sea, no lo tomaron como a locos o algo, ¿no? Y por último, ¿qué te iba a decir por último? Ya se me fue el pedo.
No,
No, pues ya creo que con esos puntos, ya si me acuerdo lo volveré a hablar.
no,
Pero bueno, tú, Gamastor, ¿qué opinas de esta casita?
mira, me parece muy interesante. Yo no tenía, obviamente, yo se sabía de los curanderos, pero y digo, mi opinión sobre los curanderos es la misma que la de Marcian Fury. Creo que si no fuera por eso, no seríamos amigos. Pero yo también pienso lo mismo que él. O sea, hay gente que bajo determinadas circunstancias te puede curar algo, te puede curar algo, así como a modo de la psicología, ¿no? Tal vez, o la psiquiatría, en un campo que quizá no sea tan explorado. Esa es mi percepción que yo tengo de esas personas, ¿no? Que a lo mejor te dan un honguito alucinógeno, te hablan con palabras bonitas, y de repente, pues ya te curaste, ¿no? Del mal que tenías mentalmente, y a lo mejor, o igual, mentalmente hiciste tú que te curaras, ¿no? O sea, y no estoy hablando de una fractura o un infarto o una peritonitis, ¿no? O sea, algo más, como dice Marcian Fury, que fuera algo más real, o sea, más así como que tenga que ver con tu cabeza o con lo que sientes, ¿no? Que aunque no parezca, los sentimientos y lo que tú piensas, pues influye mucho, ¿no? Quien no ha tenido insomnio, ¿no? Pensando en algún problema, ya sea, no sé, del trabajo, de la escuela, inclusive de las relaciones, cualquier cosa, te puede quitar el sueño. Entonces, pues es muy importante también cuidar esa parte que también es parte de la salud. Entonces yo pienso que estas personas sabían cómo tratar esa aflicción de alguna otra manera, como dice Marcian Fury, un poco ortodoxa, ¿no? O poco ortodoxa. Y de la casa, pues no sé, o sea, yo me imagino que debe ser como cualquier otro lugar. Igual yo chequeé ahí en el Google Maps, está en la colonia Roma, que también es una colonia antigua para la Ciudad de México. Entonces, pues yo a lo que pienso, o lo que pienso es que así como, pues por ejemplo, María Sabina tenía en su pueblo donde ella, no sé si era, creo que era de Oaxaca o de Guerrero, no sé dónde era, pero y me perdonarán los escuchas que son les gusta ahí pero yo no sé de dónde era. Pero supongo que también su casa, pues debía ser un lugar así súper espiritual, como la casa que mencionas que está en la colonia Roma. Del mismo modo, no sé, yo no digo que Juan Matus tampoco sea o como tú dices, ¿no? Marcian, que sea un mago, un druida, pero pues era alguien que tenía mucho conocimiento como estas personas. Entonces me imagino que en el norte, con los rarámuris, con los, no sé, con los mayos, hay gente que también sabe mucho acerca del desierto. Y pues no nada más por eso, es diferente a lo que pasa en la Ciudad de México, o inclusive la gente que está en Yucatán, ¿no? Los que son los mayas, que ellos también curan así las aflicciones por medio de alguna hierba o algún tratamiento que es como netamente psicológico a sus costumbres, ¿no? Y también si tú lo crees, o aunque tú no seas de la cultura, si tú lo crees que vas como a ver la magia o a drogarte, pues obviamente te vas a alivianar, ¿no? Te vas a curar en ese momento. Entonces, pues sí, yo, esa es mi percepción que yo tengo acerca de la casa. No, no es una casa para mí personalmente, para Gamastor, no es una casa embrujada, es como la casa de María Sabina o como la casa de Don Juan Matus, una casa de alguien que sabía algo que no todos están acostumbrados a saber, o algo que no se enseña ni en la vida ni en la escuela, es como algo que es como más difícil de aprender si es empírico. Sí, es como un conocimiento como ancestral o algo así, si lo quieres poner en ese rubro. Pero sí, sí, sí pienso que es una casa convencional de alguien que hacía algo diferente. Por ejemplo, o no sé, me imagino, hablando aquí de la Ciudad de México, como la casa de Frida Kahlo, ¿no? O sea, y no porque sea muy especial, ¿no? Sino porque se hace famoso y sabes que la Casa Azul, o la casa de Diego Rivera, sino que es la casa de Frida Kahlo. O sea, para mí es una casa que nada más albergó a alguien que tenía un concepto diferente de la vida para la época, ¿no? O sea, aunque te guste o no te guste, pues es alguien que es famoso, ¿no? Entonces, lo mismo con esta casa de las brujas.
Bueno, pues antes de pasar a la última casa y cerrar el comentario de Gamastor,
Sí.
o sea, la casa es embrujada. No porque haya estado esta Pachita, sino porque después de su muerte, según ellos, se sigue apareciendo en el complejo de departamentos.
Es que es lo mismo. Es
Y
que
la otra ya me acordé que le iba a decir a Eo.
por ejemplo es lo mismo. Por ejemplo, si tú me dices que en la casa de Frida Kahlo no se parece Frida Kahlo, no hay cosas paranormales,
Ah,
pues es como que,
bueno, yo. Ah,
o sea,
ok.
no sé, habitual, ¿no? O sea, es como que se podría interpretar, ¿no? Se podría hacer como una investigación donde tú digas, ah, en la Casa Azul se aparece Diego Rivera, o en donde mataron a León Trotsky, ¿no? Que es una casa por ahí de Coyoacán, también. No, pues es que ahí mataron a León Trotsky, también, no, digo, no se aparece a León Trotsky, pero se aparece a lo mejor algo paranormal, ¿no? Porque ahí lo mataron. Yo digo que es lo mismo, o sea, no es como, o sea, nada más es porque es famoso. No porque, o sea, porque es un lugar famoso y antiguo, y alguien murió ahí, y obviamente se va a aparecer. No por la persona que haya muerto, sino porque a lo mejor, y como es antiguo, y como hablamos en el anterior del Castillo de Chapultepec, pues también pueden pasar cosas paranormales antes, ¿no? De que hicieran la casa.
Ok, y ya me acordé lo que le iba a decir a Martian Fury. Rápido, como dijiste lo del efecto placebo, pues no sé si han visto el programa de los superhéroes reales, y hay un caso de un güey o una señora, no me acuerdo, que tuvo super fuerza porque del miedo de ver a sus hijos que se iban a morir bajo un coche, ella cargó el coche. O creo que hay el caso de un alpinista que le iba a caer una piedra encima y la cargó. Entonces, pues, tal vez sí tiene que ver un efecto placebo muy, muy cabrón. Pero bueno, última historia. La Casa Negra es descrita como una casa de tipo
¿Es donde
porfiriano.
vive Gru?
No sé cómo sea ese tipo de casas. No, 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 ¿dónde vivía? ubicada en el 91 de Álvaro Obregón de la colonia Roma. La historia cuenta que fue habitada por una de las familias más importantes del tiempo, los Mondragón. No me preguntes de qué tiempo, no sé de qué tiempo eran. Y un día fueron encontrados muertos, toda la familia. Nadie sobrevivió. Nadie de los médicos de la época pudo lograr explicar cómo fue que murieron, de qué causa murieron. Y como no había a quién heredarle la casa, pues pasó a manos del gobierno. El problema es que, y ya hay imágenes, esta casa está totalmente abandonada, grafiteada, horrible la casa. ¿Por qué? ¿Por qué una casa tan importante, tan grande, está tan descuidada por el gobierno? Bueno, se supone que desde que la familia murió empezaron a pasar fenómenos paranormales, tan fuertes, tan terroríficos, que ni siquiera los vagabundos aguantan estar ahí más de un par de horas. ¿Qué tipo de fenómenos suceden? Bueno, historias cuentan que se ven objetos salir volando o quedarse levitando, que se escuchan voces, gritos, que hay puertas que se abren y se cierran, y lo más importante y lo más raro que se me hace, hablan de unas manos invisibles que te sacan de la casa. Y digo yo, no mames, o sea, son invisibles, ¿cómo saben que son manos? Pero bueno,
Podría ser el
Gamastor.
zorro.
Ay, ay, me está dando el Lolita Yala, ¿qué pedo? Gamastor. Vas, ya, esta fue la última historia.
Podría ser
¿Qué,
el chorizo en vez
cuál
de
es
la
tu opinión?
mano. Digas, ay, me está aventando un dedo, no me avientes, ay, me está aventando un dedo. Y no es un dedo.
Exacto.
Okay.
Qué buenas intenciones tenían esas personas.
No, ¿qué tal que solo quiere una pequeña paja? Una paja de otra tumba. Bueno,
No,
sigue.
pues menos voy a querer visitar esa casa, pero bueno, ¿qué sigue?
Quiero ir.
O sea, no, ya, o sea, básicamente es todo lo que se dice de la casa.
Quieren pajas de ultratumba.
¿Qué te intriga? ¿Qué te llamó la atención de esta casa, Amastor? Aparte del chorizo paranormal.
Mira, esto me recuerda, no, bueno, no sé si los oyentes de México, digo, si les gusta, pues sí, lo van a saber. De otros países, no sé si lo pasaron. Yo imagino que en Sudamérica sí. Había un programa en Discovery Channel que se llamaba Clarividentes y también había otro que se llamaba Historias de Ultratumba. Estoy hablando de hace más o menos 10 años y un poco para acá, a lo mejor hace 5, o sea, desde hace 10 años hasta hace 5 o algo así. Bueno, en este programa había muchas casas estadounidenses, porque el programa era gringo, donde había estos sucesos que tú mencionas. Yo sí le doy el beneficio de la duda a este en particular, porque, pues, por ejemplo, eso de las manos que te avientan, no es que tú sientas o que tú veas las manos, sino como que se siente. O sea, bueno, o sea, yo recuerdo que en el programa salía uno donde los aventaban de las escaleras. Siempre que subían, a todos los que subían los aventaban de las escaleras. Y bueno, o sea, no siempre, ¿verdad? O sea, cuando era de noche, te levantabas y ¡bum!, te aventaban. Eso pasaba en el programa este, ¿no? Donde según trataban temas que eran reales. Entonces yo me imagino que es posible también que, o sea, tú sientas, o sea, no literalmente la mano o el chorizo, pero tú sientas así como un empujón, o sea, como cuando alguien te avienta. A lo mejor con el codo, con el
Ajá.
codo, con el hombro, o sea, como que te quita, ¿no? Así como que quítate, ¿no? Sácate de aquí. Perdón. Entonces, yo sería como de la idea de pensar que eso sí podría ser, pero tendrías tú que como que tener una evidencia para decir, ¿sabes qué? Sí, pero podría ser. Y de las otras apariciones que son como un poco más, pues más o menos normales para lo que es un fantasma, un poltergeist o algo así, pues tal vez puede ser real. O sea, no estoy como cerrado a decir, no, no todo es mentira o todo es parte de la imaginación o un proceso metafísico, sino que a lo mejor pues es posible que a medida que haya pasado el tiempo, hayan pasado algunas cosas y que también volvemos a lo mismo. Que cuando tú vas, obviamente si te aparece algo, el chamuco, y si te hacen algo, ¿no? O sea, ahí sí yo le pensaría para ir.
Pues sí.
Entonces, eso es lo que
La neta, sí.
yo pensaría, ¿no? Es lo que yo pensaría, o sea, o sea, que ahí sí, tal vez, y si pasen cosas, ¿no? O sea, no necesariamente necesita ver una historia de terror para que haya un fantasma. O sea, me refiero a una como leyenda. Muy, muy, muy atrás o demasiado terrorífica. O sea, por ejemplo, eso que dijiste al principio, pues también de la familia, que Mondragón, ¿no? Algo así dijiste, no recuerdo el apellido. Eso suena como Amityville, o sea, suena así como que algo que también ya pasa en las casas gringas, ¿no? O sea, como que algo muy de otro lugar.
Intenso.
Entonces, podría también tratarse de otra cosa, ¿no? O sea, ya sabes a lo que me refiero, no lo quiero decir porque es de noche y tengo miedo. Pero ya sabes a lo que me refiero. Fuego y oscuridad, ¿no? Entonces,
Okay. Sí.
es posible también.
Ok.
También.
Martian Fury, ¿qué te intrigó de esta casa?
Pues sí, como dice Gamma Store, es como más parecida o más de acuerdo a las historias generalmente, ¿no? De fantasmas. Esta parte de la familia que aparece muerta y que ya nadie puede volverla a habitar porque te empujan las manos o otra cosa. Pues sí, o sea, no hay como mucho que agregar porque, como les digo, o sea, lo que sería interesante de esta y de la primera casa que hablamos, pues sería más que pudiéramos enterarnos de qué pasa en estos momentos, ¿no? O sea, que existiera una antología o un estudio, o sea, no tampoco, no tipo como que vayan Discovery Channel de fuerzas, ¿no? Así a grabar
National Geographic.
fantasmas. Sí. History Channel. O sea, no, tampoco no me refiero a eso, sino que las personas que son como vecinas o que suelen transitar esta calle, o incluso ahora que está como de moda esta parte de la exploración urbana y que hay muchos chavos y youtubers que se meten a las casas y no sé, a otras cosas así abandonadas, hospitales, escuelas, pues que retomaran esta casa, ¿no? De los Mendoza, ¿cómo era? Para
Mondragón.
eso.
Mondragón.
Dragón. Y que nos contaran, pues, cuál es la actualidad de la casa, ¿no? O sea, esto ya va chido porque, pues, finalmente, no tiene como una peculiaridad. O sea, si tú le puedes poner cualquier nombre, ¿no? Mondragón, Mendoza, Gutierritos, cualquiera, y seguiría siendo la misma historia de fantasmas. O sea, no es como. No tiene nada especial, por así decirlo. Sí. Entonces, yo creo que es como el problema principal, ¿no? De las historias de casas embrujadas en México, que ninguna, o si acaso una o dos, son las únicas que tienen como ese saborcito, ese especial, ese toque especial que las distinga de una historia de fantasmas cualquiera, ¿no? Porque así como
Sí.
hablábamos, tal vez ahorita que mencionamos a Pachita, sea como el punto y aparte, porque sí tenía era muy especial, pero pues no tenía que ver con la personalidad del dueño de la casa y no con la casa en sí. Pero yo creo que
Ajá.
todas las demás que hemos hablado, pues son como historias muy genéricas, ¿no? Son así de que, ay, se aparece un muerto y así. O, ay, se aparece un fantasma y mueven las cosas y te empujan y te pegan y prenden la luz. Y ya. Entonces, sí, como que creo que ese es en lo que fallan, o por eso no son famosas a nivel mundial las casas embrujadas de México, ¿no? Porque, no sé, o sea, nos quedamos con la idea de, ah, está embrujada, ¿no? Que nadie se acerque. Y ya no se crea ni la mística, ni las historias alrededor, ni bueno, y tal vez en ese sentido también somos más listos, ¿no? Que en otros países, o sea, nosotros no somos como tipo Amityville que, ah, no mames, en esa casa ya mataron a 10 güeyes, y hay que volverla a comprar a ver qué pasa. Entonces,
Ajá, sí, la huevo.
o sea, en ese sentido sí es como más listo de parte de los mexicanos, pero también está como, sí es como más aburrido, ¿no? Porque no hay carnita en las historias, no hay nada,
No hay carnita,
especial.
carnita.
Sí, porque como les digo, o sea, básicamente es nada más llegar y decir, ah, sí, ahí se apareció el muerto, y ya, así.
Pues tienes razón, yo creo que hace falta como un poquito más esa cultura de exploración urbana para ver qué se llegan a encontrar aquí. Pero digo, es difícil porque aquí en México el miedo es más fuerte a los vivos que a los muertos, jejex. ¿Sí?
Sí, también, sí.
Entonces, pues, esta fue la última casa. De mi parte ya no hay nada más que agregar. Creo que todos los cabos están atados, ¿verdad? ¿O quieren comentar alguna
Las
última cosa?
amarras, suelta las amarras.
Pues no, yo nada más.
Y pues, ajá.
Sí, nada, pues o sea, nada
Pues
más
es.
que pues ya que pues repetir las últimas líneas de mi última participación, que es así como que igual y las historias de casas embrujadas en México no son tan interesantes, no son tan largas, pero lo que sí está chido Es que en muchos casos esas historias sí vienen acompañadas como de personas interesantes, que es como, más que la casa embrujada, es como entender el contexto de por qué creemos que la casa está embrujada, ¿no? Y hablamos de Pachita o de las leyendas de Chapultepec. Pues sí, o sea, hay lugares que no es tanto la casa en sí, sino pues, el contexto de su historia, ¿no?
Ajá, concuerdo. Pero bueno, creo que es todo por este podcast. Cuídense mucho, personitas.
No salgan de su casa, por
Cuidado con el
favor.
coronavirus. Exacto. No
Sí.
salgan de su casita.
Hagan su cuarentena responsable.
Y exacto, como nosotros, por más que nos queramos ver, pues no nos vemos.
Sí.
Así es. Y pues nos vemos el próximo sábado para una noche de podcast. Hasta luego.
Hasta luego, que estén bien.
Sí.